Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como sabes, los jueces y los fiscales, la mayoría de las asociaciones de jueces y de fiscales, tienen en principio convocada una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Esta es la ministra de Justicia. Ministra, hable.
Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión.
Javier Jordán, portavoz del CESIF, Sindicato de Funcionarios de la Sección de Justicia, está molesto por la reacción de la ministra, que por cierto respondía en la Feria de Sevilla.
Hablar de crisis económica mientras el presidente del gobierno está diciendo a todos los españoles día sí día también que la situación económica es estupenda.
Salvador Viada es el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Aquí no hay un presupuesto realista de las necesidades para que de la Administración de Justicia para que funcione bien. Siempre se tira a la baja. Y como se tira a la baja, vienen las aperturas, vienen los problemas, vienen las dificultades y viene siempre el hecho de que la Administración de Justicia es la hermana pobre de la Administración del Estado. No funciona bien. Aparte de estar mal gobernada, presupuestariamente lo está infradotada.
Jueces y fiscales piden que se mejore su sueldo, pero sobre todo piden que se reúna la mesa de retribución.
Que todas las negociaciones retributivas que ha habido entre jueces, fiscales y el gobierno, al final han acabado siendo absorbidas por las negociaciones de los sindicatos con el gobierno, con lo cual nuestra capacidad de interlocución con el ministerio en esta materia es nula.
Los fiscales no pueden hablar con el gobierno, los jueces tampoco, y creen que ha llegado el momento de decir basta.
Toda la Administración de Justicia, con el desastre que esto supone de organización, de cambios legales, de irracionalidad en los procedimientos y de muchas otras cosas que derivan de una mala planificación legislativa, descansan sobre los funcionarios, sobre los jueces, sobre los fiscales, sobre los letrados de la Administración de Justicia. Y el esfuerzo que se hace cada día es mayor para cubrir huecos.
María Jesús del Barco Martínez es juez decano de Madrid, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se hace raro, ¿no?, que un juez o un fiscal vaya a la huelga.
Se hace raro y para nosotros los jueces la palabra huelga es molesta porque, bueno, somos muy conscientes de nuestra responsabilidad constitucional, de la función esencial que desempeñamos para la ciudadanía, del amparo de sus derechos y de sus libertades. Pero, bueno, llevamos muchos años reclamando no solamente la convocatoria de la mesa de retribuciones, también una serie de mejoras que son imprescindibles para que esto siga funcionando. Yo estoy convencida de que justicia funciona, a pesar de que llegamos tarde muchas veces a la hora de dictar nuestras resoluciones, gracias a la buena voluntad y al sobreesfuerzo que se hace, pues por funcionarios también, porque hay funcionarios extraordinarios que trabajan muy bien, por letrados de la Administración de Justicia, por los jueces y por los fiscales. La media de entrada de los asuntos no juzgados es el doble en la mayoría de los casos de lo que el propio Consejo General del Poder Judicial recomienda como una media de entrada óptima para dar una respuesta al ciudadano. Y sin embargo, eso está saliendo. ¿Cómo está saliendo? Pues gracias al sobreesfuerzo de los que trabajamos en esto.
¿Pero es una huelga por el fuero o por el huevo? Quiero decir, ¿es por mejorar el salario? ¿Es porque se le tenga un poquito más de respeto a los jueces, que últimamente se le ha tenido poco respeto? ¿Es porque las administraciones que están implicadas en la Administración de Justicia se aclaren entre ellas? ¿Cuáles son las razones de la huelga?
Bueno, yo creo que es un cúmulo de circunstancias y de cosas muy mal hechas hasta ahora. Hablaba del descrédito al que nos someten continuamente, a estos ataques permanentes que llevamos sufriendo en los últimos años y que, bueno, cualquiera que esté mínimamente atento a los medios de comunicación o a las redes sociales saben que hay determinados responsables políticos que cuando una resolución no les gusta pues ataca a los jueces y lo más bonito que nos llaman es fascistas con toga. A partir de ahí vamos subiendo el tono. Los ataques duelen, pero duelen sobre todo porque poner en duda y en cuestión la independencia judicial no deja de ser un cuestionamiento de la propia función jurisdiccional para al final acabar cuestionando el cumplimiento de las sentencias, que son en definitiva el único instrumento que tiene el ciudadano de defensa frente al poderoso, también cuando ese poderoso es la administración o ese poderoso es el gobernante. Por tanto, eso lo tenemos por un lado. Por otra parte, llevamos años reivindicando la efectiva dotación de medios materiales y personales, la creación de juzgados y, por supuesto, el sueldo también. Mire, ser juez es una carrera eminentemente vocacional, pero mi vocación no paga ni el colegio de mis hijos ni mi hipoteca.
¿Cuánto gana un juez y desde cuándo no se le ha subido el sueldo?
Un juez de entrada, o sea, un juez que llega a su primer destino, está ganando entre 2.200 y 2.400 sueldos. La guardia que se paga a un juez de pueblo, y cuando hablo de juez de pueblo no hablo de una guardia que esté el juez tranquilamente viendo en su casa televisión, no, no. Son guardias que tienen una disponibilidad permanente con su teléfono de guardia. Ya hemos evolucionado, antes íbamos con el Busca. Nos pagan un euro la hora. Eso es una indecencia, si me lo permite. Cualquier profesional paga más. Si tú buscas una persona para que limpie en tu casa por horas, desde luego no te va a cobrar un euro. Y hace muy bien porque eso no se puede pagar. Eso es nada. Pero yo, mire, tengo mi complemento de hace mucho tiempo y gano más. Quiero decir, ya tengo ya 25 años en la carrera, ya estoy bastante mayorcita. Pero no cobro mucho más que un juez de entrada, ¿eh?
Ya. ¿Por qué hay tantas plazas vacantes? ¿Están mal planteadas las oposiciones? ¿Por qué faltan jueces y fiscales en España?
Bueno, faltan jueces y fiscales porque no se ha hecho una planificación real de las necesidades. Y es evidente que ha habido unos años en los que solamente se convocaban 100 plazas, que 50 eran para jueces y 50 para fiscales. Mire, eso es que no cubre ni la tasa de reposición por jubilación. Pero es que además en los últimos años se está produciendo, sobre todo desde la pandemia, jubilaciones voluntarias. Antes generalmente el juez esperaba cumplir los 70, los 72, pero ahora estamos viendo, y lo vemos cada día en el Boletín Oficial del Estado, jubilaciones voluntarias y gente que en cuanto tiene cotizado todos los años, pues a lo mejor piensa más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero también porque la sobrecarga de trabajo, pues hombre, claro que te afecta, ¿no? No es lo mismo ir con el trolley cuando tienes 40 años, 50, que encontrarte con 65 y ver que profesionalmente no tienes tampoco mucha evolución, mucha capacidad de ascenso ni de mejora, y que al final, bueno, pues hay gente que ya tiene, digamos, sus hijos con su vida hecha y se pueden permitir el lujo de jubilarse. Pero es que es verdad que no se han creado plazas.
Pero también eso es cuestión del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia es el que hace la convocatoria anual de plazas. También hay que decir una cosa. Es necesario que se creen más plazas, pero estas plazas deben crearse de una forma escalonada. No podemos decir, hacen falta, no sé, por poner un número, 4.000 jueces. No salen de la chistera 4.000 jueces, ¿no? Un juez requiere una preparación de aprobar la oposición y es una preparación técnica que lleva de media cuatro años y medio.
Ya, lo
quiero
que pasa
decir
es que,
no hay cuerpo.
En este momento hay muchos interinos, o sea que probablemente si no se facilita el acceso a la carrera judicial, habrá más interinos en puestos que son para gente que tiene que haberse preparado cuatro años.
Efectivamente, yo creo que el ciudadano merece una justicia de calidad. Y una justicia de calidad, eminentemente, es la que se va a ofrecer por un juez profesional, que es el que ha aprobado la oposición y ha entrado pues a través de la oposición o a través del turno en aquellos supuestos en los que está previsto legalmente la ley orgánica. Obviamente hay jueces sustitutos que hacen una labor profesional muy buena. Pero lo que es evidente que es para eso está la oposición, para aprobar la oposición, acreditar ahí tus conocimientos, luego vas a la escuela judicial, tu fase de prácticas, en definitiva formarte para ejercer tu función jurisdiccional. Esto no se improvisa de un día para otro. Yo he tenido la suerte de estar durante cuatro años en los tribunales de oposición y le aseguro que no se improvisan 500 jueces al año. No hay un cuerpo de opositores para cada año decir 500 jueces. Hay que también mucho cuidado porque yo sé que hay alguno que está deseando de meter jueces, no por conocimientos, porque resulta que ahora lo de aprobar la oposición resulta que tampoco es bueno y a lo mejor alguno quiere meter juez de otra manera y por otra vía.
Ya. Según las estadísticas que he estado consultando, no es que se invierta poco en justicia en España, o sea, estamos como en la media de nuestro entorno, en Alemania, en Francia, o sea, no es que falte mucho dinero, entonces es que se gasta mal.
Vamos a ver, en justicia hay mucha gente mandando. Porque tenemos por una parte al Consejo, es verdad, ¿no? Tenemos el Consejo General del Poder Judicial,
el
Ministerio y las Comunidades Autónomas. Hay una descoordinación absoluta. Por desgracia, es así. y hay territorios, partidos judiciales que funcionan relativamente bien porque ha habido un interés, porque a lo mejor ha habido suerte que el ayuntamiento ha cedido los terrenos y digamos que los astros se han situado también, la constelación perfecta para que eso funcione, pero por desgracia esa es la excepción y eso hace que haya ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta a la hora de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. Yo no creo que en justicia se haya gastado mucho. Y sobre todo si comparo con otros ministerios, algunos que solo en propaganda gastan más de lo que se gasta en justicia en crear juzgados. No creo que un país como España se pueda permitir crear 70 unidades judiciales al año. Eso no es nada. En España la litigiosidad ha aumentado muchísimo en los últimos años.
¿Eso tendría una solución? Es decir, por ejemplo, la mediación en el ámbito civil.
La mediación en el ámbito civil está establecida en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2012. No ha tenido hasta ahora mucho éxito. No sé si es una cuestión de cultura de la mediación, no tengo ni idea. Yo también tengo que decir que yo soy más partidaria de resolver yo, ¿qué quiere que le diga? Yo sí estoy, a mí prefiero que me resuelva un juez, pero bueno, tiro para lo mío. Pero dicho lo anterior, es cierto que hay cosas que jamás deberían llegar a los juzgados. No es normal que se estén viendo en un juzgado reclamaciones por retrasos aéreos o reclamaciones de 200 euros. Porque cuesta más el procedimiento a la administración que esto.
¿Qué hace falta para que se desconvoque la huelga?
Pues que el día 3 de mayo veamos una voluntad real de llegar a un acuerdo. Para empezar, que esté allí sentada Hacienda. Que no nos desconvoquen antes, ojo, que esto ya lo han hecho en octubre. Y que veamos una voluntad, bueno, pues de proceder a esa revisión de nuestro de las retribuciones de los jueces. Para eso está la mesa de retribuciones, no tiene otro
objetivo. ¿Y qué solicitan
objetivo.
Los jueces y los fiscales? ¿Qué les parece una subida razonable?
Bueno, hemos visto hace poco tiempo cómo se ha alcanzado una subida con los letrados que va entre el 10 y el 15% como subida lineal. Pero nosotros hace tiempo que hemos hablado ya de la necesidad de que se suba el cobro, el pago de las guardias, por lo que le digo es indecente, si se me permite la palabra, pagar eso a un juez por hacer la guardia, que se cobre más por los trienios, que se supriman los grupos de población, porque nosotros cobramos un complemento específico en atención a la población del destino, y esos grupos de población llegan hasta el quinto grupo, que son los que menos cobran, pero es que además no se ha producido una revisión de esos grupos de población. Se ha incrementado la población en muchos territorios, pero eso no ha venido acompañado de una revisión de lo que va a ser la masa salarial. Cuando los jueces hacemos sustituciones en otros juzgados, por baja de un compañero, por enfermedad o porque está la plaza vacante, esa sustitución se puede hacer de forma forzosa o bien de forma voluntaria cuando tú te presentas voluntario. En esos casos están pagándonos, por ejemplo, un 70% del complemento de destino. Oiga, que yo soy igual de juez en mi juzgado que cuando sustituyo al lado, me tendrá usted que pagar el 100%. No soy solo juez hasta las rodillas, no, voy entera y hago todo igual.
Pero vamos a ver, los secretarios, los letrados, son ahora, han conseguido ese de 10-15% de subida después de, a ver cuántas semanas han sido de huelga, bastantes semanas de huelga, o sea, después de hacer una larga presión. ¿Están dispuestos a llegar a tanto?
Bueno, esperamos no tener que llegar a eso, pero por desgracia parece que es el lenguaje que nos quieren enseñar desde el Ministerio de Hacienda y desde el Ministerio de Justicia. Llevamos pidiéndolo por la buena, no digo que la huelga sea por las malas, porque es el ejercicio de un derecho fundamental, pero es evidente que llevamos mucho tiempo pidiendo esto y le ha dado igual al Ministerio de Justicia y Hacienda, que hasta ahora no se ha dignado a recibirnos jamás.
María Jesús del Barco Martínez, juez decano de Madrid, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes.